Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Marc Menchen, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Saludamos un día más, un capítulo más al director fundador de Tu Playbook, preparado para reflexionar sobre las principales noticias de la industria del deporte. ¿Todo bien, Marc? ¿Todo en orden? ¿Fuiste al Camp Nou, no, esta semana?
Mucho frío. Sí. Pero frío, ¿eh?
Frío de verdad, ¿no? Fue un partido para valientes.
Yo hacía tiempo. Pues mira, tenía una persona delante en manga corta.
Sería extranjero, ¿no?
Y sí, con muchas capas humanas. Sí.
Fuiste al partido de Copa del Rey, cuartos de final, Barça-Real Sociedad, y aparte lo viste invitado, no vamos a decir por qué marca, pero en un lugar privilegiado.
Muy cerca, muy cerca.
Muy cerca de los banquillos.
Veía el cogote de todos los jugadores.
Pues mira, yo llevo dos Sallent-Lliures consecutivos, Getafe y Real Sociedad. Por diversos motivos no he podido ir.
Yo unos cuantos
más. Sallent-Lliures y vendidos, rápidamente.
Ayer sí. Yo admito que para el frío que hacías se veía bastante buena entrada.
60.000 espectadores.
Del Camp Nou, pero se veía bastante buena entrada.
Sí, sí. Casi 60.000 espectadores, ¿eh? Marcos López, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú también estuviste?
Sí, sí. 59.610, la peor entrada de este año, porque está en media de 85, casi 90.000. Es con diferencia la peor entrada.
Pero es que con la mordida esa que le han pegado a la cadera, es que ¿hay cuántos asientos han ido?
5.000 mínimo, 5.000, ¿no?
Sí, sí, creo que son 5.500, si
¿solo?
No me equivoco. Sí, sí, sí.
Es que es un bocado. Sí, sí. Es que lo ves y. Es un buen bocado.
Sí, sí, es un buen bocado. Sí, sí, en el gol sur de.
Es una imagen estética que te demuestra que ese estadio se está acabando.
Sí, pero bueno, por lo menos también demuestra que algo
que
se está moviendo.
Que algo se mueve.
Que el Spy Barça ha empezado a arrancar. Bueno, hoy, efectivamente, como habréis leído en el título del capítulo, vamos a hablar del lío de la Copa Davis y de la batalla judicial que se viene entre Cosmos y la Federación Internacional de Tenis, la ITF. Un pollo guapo, otro frente importante abierto para Gerard Piqué. Además, también tenemos follón en la primera ref con la Federación Española de Fútbol. Hablaremos del nuevo formato de la Nations League y del informe de la FIFA sobre fichajes y del informe Forbes sobre grandes imperios en el mundo del deporte. Por lo tanto, tenemos un menú muy completo que compartiremos con Marc Menchen y Marcos López. También tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, podcast@tuplaybook.com. Lo encontraréis siempre en las notas del capítulo y nos podéis escribir, ya sabéis, para lo que queráis, sugerencias, comentarios, documentales, críticas, /libre. Nos ha escrito, por cierto, esta semana un buen amigo del podcast, Marc, Isaac Taberné, de la Universitat de Vic, que también siempre está muy interesado en la industria del deporte, en el marketing deportivo, y nos ha enviado un vídeo muy chulo, porque estamos en el momento álgido de la NFL, Marcos. Estamos en finales de conferencia, es decir, el paso previo a la Super Bowl. Ya hablaremos de la Super Bowl, porque ya sabéis, es como la meca, ¿no?, del sports. Exacto. Business, ¿no? Y nos ha enviado un vídeo, Marc, no sé si has podido verlo.
Lo fui viendo, pues son 30 minutos que para avisamos a quien lo quiera ver, que no es aquello que...
Lo vamos a poner en las notas del capítulo.
No, que no es aquellos 5 minutos, sino que quien clique, que tenga media horita. Sí. Bueno, entonces fui saltando para ver un poco...
Es un contenido hecho por la propia NFL.
Porque va haciendo los departamentos del club cómo van trabajando. Yo creo que es un contenido que cualquier equipo de España podría replicar.
De un partido de Dallas Cowboys, que es uno de los clubes más, de las franquicias más grandes de la NFL.
Fíjate que es el típico contenido que es eso, que cualquier club de aquí podría hacer con su propia operativa. Yo creo que es la típica cosa que consumirías. Y aviso, está muy bien editado. O sea, no es aquello que haya ido con la cámara del móvil alguien y preguntando a la gente,
está bien hecho.
Que está bien editado. Sí.
Marcos, próximo fin de semana, para que estés atento, el domingo, como siempre, en estos casos de la NFL, Eagles, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, por un lado,
¿sí?,
y Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, por el otro. Quien gane en estos partidos jugará en la Super Bowl el 13 de febrero.
Está aquí al lado.
Bueno,
ya.
Bueno, 13 de febrero, que sería ya lunes, sería el 12 de febrero. O sea, 13 de febrero, la hora que empieza en España, pero es 12 de febrero, que es domingo. ¿Vale?
Vale.
¿De acuerdo?
Anotado.
Pues venga, anotado queda y ahora vamos rápidamente a conocer la actualidad de la semana, de la mano, como siempre, de tu playbook. ¡Ay! No, pero antes la pregunta. La pregunta. Porque
ya vamos a hacer un poco spoiler de otra cosa, claro, que contaremos luego.
Hoy vamos a hablar de fichajes, ¿no? Resumen del 2022 según la FIFA. Marc, ¿por dónde va a ir la pregunta entonces?
Bueno, que si ya en este 2022 hemos vuelto un poquito a niveles prepandemia, no a la cifra récord, pero sí ya estamos
En volumen de negocio, ¿no?
En volumen de negocio ya estamos en niveles de 17-18. Si en este 2023 se va a romper el récord de 2019, que, agarraos, 7.350 millones de dólares solo en 2019 en fichajes.
¿Y en 2022 nos hemos quedado en...?
2022, 6.500.
Bueno, muy cerca.
Que sí, es una subida de casi... Bueno, son 1.500 millones más que en el 2021, que es cuando se tocó suelo durante
la pandemia.
Y este 2023, hombre, no pinta mal. Solo el Chelsea ya está animando el cotarro. Ya sabemos que el Barça, pues seguramente no va a poder hacer mucha cosa. Ni
pero el Liverpool tiene mercado, que hacer...
El Chelsea se ha gastado 100 kilos en un ucraniano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, pero joder,
ucraniano. Se lo ha quitado al Arsenal.
Sí, se lo ha quitado al Arsenal, que lo tenía...
Y como muy hecho.
Sí, lo tenía cerrado el Arsenal, pero ha llegado... Además, estamos hablando de un jugador que...
Que nos va a dar muchos minutos de gloria el nuevo propietario del Chelsea, ya os
lo
dije.
Sí, sí, porque es un jugador que apenas lleva 50 partidos en la élite, ¿eh? Es decir, no es una apuesta no arriesgada, arriesgadísima. Tiene calidad, tiene talento, pero...
Es que está en el pozo el Chelsea este año, ¿eh?
Sí, 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 pero yo... Y volveré a recordar el vídeo aquel que... Y el tipo es que no tiene prisa. De hecho, los contratos que ha hecho de los jugadores, todos estos nuevos, están siendo a 7 o 8 años.
¿Cómo se llama el amigo? Que ya no me acuerdo.
Todd Boehly. Son 7 o 8 años de contrato, que es verdad que eso es lo que le permite también es rebajar el coste en las cuentas de cada...
¿Pero el máximo no era 5?
No, es lo habitual.
Vale.
El problema es que si tú a 7 o 8 años, en el fondo el Chelsea también se la está jugando. Esto lo comentas antes de
empezar. Sí, claro, si sale mal te lo comes.
Si sale mal... El jugador tiene un contrato que tiene derecho a quedarse en el club esos años, por lo tanto yo creo que tienen confianza en que los jugadores van a salir bien. Y luego, lo que comentaba también Marcos antes de empezar, que es que aquí comentamos un poco las cosas antes, pero que no, que el entrenador paciencia parece ser, que, claro, sea, que es bueno, yo esto no me meto.
La misma paciencia que ha tenido el Arsenal con Arteta, al nivel de que ahora está dominando la Premier con 50 puntos, el Chelsea es décimo y está ahora mismo... A 7 puntos de las posiciones europeas.
Aún.
7 puntos de las posiciones europeas, que son 10 de las posiciones de Champions.
Bueno, pues preguntamos por la cantidad de dinero que se va a mover 2023, en 2023.
Sí, se va a tirar el récord de gasto en fichajes.
En fichajes, perfecto. Pues encontraréis la pregunta en Spotify. Si nos escucháis por Spotify, hacéis scroll y allí encontraréis la pregunta. Como pusimos la semana pasada, en el último capítulo, la pregunta: ¿Dazón será rentable dentro de un año? Mucha participación, un 37% dicen que sí. Un 63% dicen que no. Bueno, es una apuesta, evidentemente, bueno, nadie lo puede saber a día de hoy, pero estas son las sensaciones de la audiencia. Ojalá sea que sí, porque insistimos, pensamos que es un, para los amantes del deporte, es una plataforma muy, muy interesante. Bueno, vamos ahora sí con las noticias. Hoy con Patricia López y Javier Izquierdo conectamos con la redacción de Tu Playbook.
Arrancamos, lo hacemos con el lío judicial que existe en el tenis mundial, y es que Cosmos lleva a la ITF al TAS por la terminación injustificada del acuerdo con la Copa Davis, y la federación, por su parte, prepara otra demanda contra la empresa de Gerard Piqué.
El fin de esta innovadora alianza se complica. La compañía presidida por Gerard Piqué llevará a la justicia deportiva a la federación por la ruptura del contrato. Horas antes se conocía que la ITF le reclama más de 25 millones de euros.
El Leganés se deja 7 millones en la pasada temporada y asume pérdidas de 1,4 millones para esta campaña.
El club madrileño quiere volver a Primera División y por ello ha tirado del colchón generado durante su estancia en la élite para mantener una plantilla competitiva. El presupuesto para esta temporada se sitúa en 10,8 millones y, como novedad, la entidad ya ha liquidado su inversión en bolsa con el cambio de propiedad del pasado verano.
Dejamos España, nos vamos a Italia, porque la Federación Italiana sanciona a la Juventus con la retirada de 15 puntos por el caso plusvalías.
No cesan las malas noticias para la Juve. Sin Andrea Agnelli ya en la presidencia, la Federación ha dado a conocer la sanción por el caso plusvalías, que además aplicará de forma inmediata, con lo que complica todavía más las opciones del equipo turinés para clasificarse a la próxima Champions League.
Seguimos con la Juve, que asciende al ex del Barça Francesco Calvo como director general de fútbol.
Quien fuera director comercial y de ingresos del club entre 2011 y 2015 vuelve a su casa como primer ejecutivo en el área deportiva. Un nuevo rol para Calvo, que ha pasado por el Camp Nou y la Roma en los últimos años.
Los Ángeles Fútbol Club firma el mayor acuerdo de naming de la MLS por 100 millones en 10 temporadas.
Un nuevo ejemplo del boom del fútbol en Estados Unidos, BMO Financial dará nombre al estadio angelino durante la próxima década con un contrato a largo plazo y que, por ejemplo, supera a otros como el del Atlético de Madrid con Civitas.
Y nos quedamos en Estados Unidos para acabar porque la NBA ha renovado su acuerdo de patrocinio con Meta de forma multianual.
La Liga Norteamericana amplía así su alianza con la matriz de Facebook e Instagram, quien creará experiencias de realidad virtual para los aficionados a través de Meta Horizon Worlds, donde se podrán ver partidos en directo. Innovación y fan engagement made in NBA.
Estupendo, pues nada, ya nos hemos puesto al día y una de estas noticias, y entramos ya en materia, Marcos, es el lío judicial a la vista entre Cosmos y la ITF. Mark, ¿cuál sería la última hora? Porque aquí se vienen demandas cruzadas, ¿no? En mucha reclamación de dinero.
Ahora hay una duda que queda en el aire, que es quién ha dejado a quién. Porque por un lado parece que es Cosmos la que ha dejado a la ITF. Cosmos, con su reclamación en el TAS, da a entender que es la ITF la que le ha dejado a ella, y aquí lo que hay en juego es entre 25 y 60 millones de euros.
Casi nada.
25 seguro, claro. Porque es el depósito que Cosmos dejó casi en cuenta a la ITF como garantía en caso de ruptura unilateral o de contratiempos con la Copa Davis, y eso está reflejado en las cuentas de la ITF, y ese es el importe que ya de saque la ITF reclama que es suyo.
¿Y ese dinero lo pierde Cosmos ya o no?
Bueno, lo de Cosmos se levanta para decir, oiga, es que no he sido yo, ha sido la ITF la que me ha roto. Y luego está la reclamación de daños y perjuicios, que preguntando por ahí, pues se está hablando que serían unos 30 millones de euros, que un poco cuadra con lo que iba a ser el fee que la ITF tenía que cobrar este 2023 por la organización de la Copa Davis, pero nuevamente aquí es la guerra entre, oye, no eres tú, soy yo, quién ha dejado a quién, y a todo eso hay que sumarle las pérdidas que ya de por sí Cosmos y sus inversores han asumido con la Copa Davis, que se estima que están entre unos 60 a 100 millones de euros lo que han perdido entre todo. Veremos cómo acaba, pues yo creo que a nivel deportivo yo creo que sí que hubo un salto de la Copa Davis como producto, las finales, pero a nivel de negocio es verdad que es un proyecto que, lo contábamos la semana pasada, nació ya medio muerto en cuanto a la rentabilidad real que podía tener ese proyecto, sabiendo lo
no
que...
¿No estaba sobredimensionado?
Estaba muy sobredimensionado porque es que ya solo que te obligues a pagarle 40 claro. millones a la ITF, te obligas a generar con las finales 60 millones de euros por un torneo de 2-3 semanas, que es muy difícil generar ese importe en solo 3 semanas con un torneo de tenis. Pensemos que el Mutua Madrid Open, por coger un ejemplo de torneo de tenis, 2 semanas, está en torno a los 40, 50 millones de euros, y es un torneo ya consolidado, ATP, muchos patrocinadores, mucha audiencia porque viene mucho jugador bueno. La Copa Davis es un poco lotería, quién te viene a jugar. Entonces, yo creo que ha sido raro, ha coincidido con la Kings League, que es un producto más pequeño, pero que parece ser de momento de éxito en cuanto a audiencias, pero esto de la Copa Davis acabará mal.
Sí, pero claro, es otro volumen, ¿eh? La Kings League, por mucho que esté funcionando, claro, nada tiene que ver con las cifras que se movían con la Davis.
El golpe que supone económico para Cosmos. Entonces es un roto que veremos si recuperan por la parte judicial el ganar al menos el quien ha sido el responsable de que esto se rompa.
Claro, y luego a nivel también de Cosmos pretendía también organizar otro tipo de eventos tenísticos, por ejemplo, optaron al Godó. Esa apuesta no sé cómo va a quedar tampoco.
Yo creo que, a ver, reputacionalmente el tiempo dirá, ¿no?, cómo queda la cosa, pues yo creo que organizativamente sí que han demostrado que pueden hacerlo. Reputacionalmente, en relación con estamentos tenísticos, con la ATP habían reconducido la relación, pero con la ATP la relación era bastante mala por el tema de los torneos, pero eso se había reconducido. O sea que
sí.
Eso era la parte de management, la van a mantener, la representación de jugadores de tenis, pero bueno, sí, ahí en tenis sí que se quedan un poco cojos, y sobre todo que era su gran proyecto estrella a nivel global. Veremos cómo acaba. No, quién sabe si se acaba reconduciendo la película.
Y esto va para largo, ¿no?, en principio. Cuando entra en terreno judicial...
Sí, bueno, sobre todo el TAS tampoco suele ser rápido.
No suele ser rápido, ¿no?
O sea, que esto irá para muy largo. Es verdad que a nosotros, por lo que nos ha llegado, ITF sí que es más en juzgados de Reino Unido, porque en los contratos que se firmaron Se estableció que cualquier disputa se resolvía en los juzgados de Reino Unido, que es donde la ITF tiene su sede, y Cosmos ha ido a la Suiza, al TAS.
Y ahora, por ejemplo, se desconoce el formato, cómo se va a jugar la Copa Davis, en qué manera se va a jugar.
Hicieron un comunicado diciendo que iban a que se mantenía todo. De hecho, Málaga salió muy rápido a decir que yo sigo queriendo tener esto aquí. A ver, es verdad que
es para octubre, noviembre, octubre, ¿no? La sí. fase final, pero claro, hay que hacer las previas.
Por
¿no?
eso digo, las eliminatorias.
Pero las previas no son de Cosmos. O sea, Cosmos hacía las
finales.
Las finales, que es 2 semanas, que eran en otras ciudades, que ahí ya Cosmos empezó a apoyarse en socios locales. Por lo tanto, la ITF se lo puede tener salvado. El promotor local que trabajó con Cosmos, pues seguramente
puede repetir
con la ITF. Y está por ver quién asume la organización de la final en Málaga. Sería la ITF directamente si busca una agencia para que lo haga. Aquí el problema, y ya lo vimos con la Liga Francesa y con Media Pro,
es que vas a tener que pedir menos.
Vas a tener que pedir mucho menos. Porque
bastante menos.
Ya sabes, primero ya sabes cuánto mueve esto. Por lo tanto, ya sabes cuánto puedes pagarle a la ITF para que los números te salgan. Y después que ya sabes lo que Cosmos está dispuesto a ofrecer, más o menos, preguntando al mercado, puedes saber, oye, cuánto iba a ser. Pues tanto menos, porque es que estamos a febrero y si tienes que empezar a vender esto, porque ya se le habían acabado muchos contratos de patrocinio también.
Bueno, pues nada, seguiremos este caso porque no está cerrado ni mucho menos. Otro pollo, Marc, este te gusta, ¿eh? El de la primera ref. Explícanos qué pasa con primera ref y la Federación Española.
Pero me gusta sobre todo porque creo que es un reto no resuelto de la viabilidad del fútbol semiprofesional modesto. Y que ha ido a peor en el momento en que cuanto más caro es comprar un club en la liga, más jugadores de póker hay que se van a la primera federación en busca de un club con el que dar el salto a...
O sea, que ha habido muchos clubes de primera ref comprados por inversores que esperan dar el salto al fútbol profesional.
Clubes que bajan de la liga, que le meten bastante billete, el Depor.
El Depor, claro.
Que le meten mucho billete en busca de un ascenso rápido, porque el Depor necesita volver a la liga para...
Es que el Depor tiene unas cifras
para ser viable,
económicas,
no
increíbles.
Y es un tema no resuelto el de la viabilidad económica. Recordemos que esto empezó que...
¿Pero el problema cuál es? Que no hay ingresos.
No hay ingresos. Claro. Recordemos que esto salió con un tender de la federación en el que pedía un mínimo de 15 millones por los derechos de la primera federación. Finalmente anunció que le daba a los clubes 9,3 millones, de los cuales 7 los está poniendo directamente la federación de su bolsillo, porque la OTT, que es Instat, solo paga por suscriptores que se dan de alta. Y el otro día en una reunión a los clubes se les dijo que eso estaba generando unos 1,8 millones... de euros, que si hablas con los anteriores gestores de footers es lo que decían, que esto realmente valía. Y mañana por hoy, viernes, que es cuando la gente va a escuchar este podcast, es la fecha límite que la federación dio en una carta a los clubes para que opten por 2 modelos de primera federación. Uno, en el que todo sigue igual, pero la federación retira todas las ayudas que ella considera que son... y aportaciones de fondos propios de la federación, que son unos 20 millones de euros, y que por lo tanto los clubes solo recibirán lo que realmente generen con los derechos audiovisuales, y propone a los clubes que hagan sus aportaciones para ver cómo debería ser esa comercialización. Y el modelo B, y aquí es donde para mí viene el chantaje, es: yo os mantengo los ingresos actuales que os estoy dando con diferentes paquetes de ayudas, que luego ya podríamos decir si esto es dinero de la federación o es dinero que gestiona la federación, pero que procede de UEFA, de FIFA, de la Liga o de otros organismos públicos. Que lo que pide es unanimidad a los clubes en aceptar ese modelo, en el que advierte que cualquier club o clubes que intenten asociarse para vender activos comerciales conjuntamente serán sancionados, incluso quizás expulsados de la categoría. Se les obliga a firmar un convenio colectivo y garantizar una serie de salarios, que esto yo creo que a muchos clubes lo expulsaría de Primera Federación, pero en esto puedo estar de acuerdo. Y para mí lo más interesante es que se implantaría una adaptación del control económico nuevo de UEFA, que eso sí que obligaría, en principio, y se adaptará bien a que los clubes no gasten en salarios más de un 70% de lo que viene generando. Esa propuesta B tiene cosas buenas. El problema es que te exige unanimidad y te impide a los clubes que, si tu federación no está siendo capaz de vender X activos comerciales, yo me pueda juntar contigo y con el otro para vender a un... Me invento, yo siempre pongo el mismo caso: una cadena de supermercados y nos juntamos 5 clubes de distintas comunidades autónomas. Oye, vamos juntos a esta cadena, le vendemos el patrocinio principal de la camiseta o el de la manga o la U televisiva entera a esta marca y nos dice que sí. No, porque estamos viendo activos que en teoría tendría que estar viendo la federación, pero el problema es, y la experiencia es la que es, que la federación no ha conseguido un solo patrocinador para la primera federación y lo que aspiraba a generar por los derechos audiovisuales no se está cumpliendo. Y en algunos casos yo considero que no es culpa de la federación el no generar más de lo que está consiguiendo, sino es no ser consciente y no ser realista
con cuánto
el mercado puede estar dispuesto a pagar por los derechos de televisión de la primera federación, que con operadores audiovisuales que hablaste ya lo te dicen, 2-3 millones, no vale más.
Y no puedes sacar más tampoco.
Y no puedes sacar más, pero como tú has prometido X, el problema es cuando tú pides a los clubes estadios de 4.000 asientos, determinadas exigencias o requerimientos de calidad, podemos estar todos de acuerdo en que son necesarias, pero que no se ajusta a la realidad de lo que da
la categoría,
y tampoco hay una apuesta de la administración.
Además, es que es muy heterogéneo los clubs que están en esa categoría. Te puedes encontrar un Depor que es un monstruo.
Filiales.
Porque el Depor es un monstruo económico, es decir, está ahí larvado. Son 22.000 socios, creo que son, el Deportivo, que genera, capaz de llenar un estadio como Riazor, con capacidad de atraer un jugador como es Lucas Pérez. Y te encuentras clubs pues como el Intercity, que es un club innovador, un club que intenta ser pionero apareciendo en la bolsa española. Y claro, es muy diferente las necesidades de cada uno de los clubs que integran la primera.
Pensando que el gran problema es que no se atrevieron. Yo creo que ahí deberían haber sido, puesto a que te callaran hostias, haz una categoría que solo sea un grupo. No mantengas una categoría de 40 equipos. O sea, atrévete de verdad. Haz tres divisiones de
20. Y de hecho eso también favorece los ascensos, que es mucho más cercano la posibilidad de entrar en el fútbol profesional.
Entonces yo creo que ahí tiene que ser la siguiente reforma, y que yo creo que, ya por darle un capote a Rubiales, que todo el mundo sabe lo que puedo pensar de esta federación, pero que creo que tiene el carácter como para poder afrontar esta reestructuración de la categoría. Yo creo que sería bueno para el fútbol español.
Pero primero tiene que asumir el...
Primero tienes que asumir la realidad de lo que da
la, sí, de lo que es
la categoría y lo que puede generar, y los clubes también deberían serlo y ajustarse
y ser conscientes de dónde estás y hacia dónde puedes llegar.
No puedes intentar equipararte a la tercera división del fútbol inglés.
No,
porque es absurdo, igual que no puedes equiparar a la liga con la Premier League. Porque
imposible. Es
por términos
dimensión.
De población ya es mucha más gente,
culturalmente. Identidad cultural de esos clubes.
Culturalmente hay una cultura más de club, y aquí...
En tercera división inglesa meten 15.000 personas estadio.
Ha habido un monopolio.
Y los meten cada semana,
clubes,
¿eh?
Cada semana.
Porque aquí hay un monopolio de una serie de clubes que, bueno, que para bien o para mal, oye, pues Barça y Madrid han monopolizado mucho.
Sí. Bueno, va, más temas. Reformas. Nuevo formato de la Nations League, que ya, esto no lo entiendo. Esto me explota la cabeza porque se acaba de nacer esta competición.
Yo vi la nota de prensa y dije, no entiendo nada. Luego vi un croquis y dije, esto lo empiezo a entender un poco mejor. Y cuando Marcos ha dicho, digo, perfecto, explícamelo.
Esto es reformar por reformar.
Sí,
pues
bueno.
Se acaba de empezar esta competición que llevan tres ediciones.
Efectivamente. Esto es reformar por reformar, pero también es, en el fondo, aquí hay dos contradicciones. La primera, que como sabéis y como habíamos comentado, la UEFA quería ampliar la Eurocopa a 32 selecciones,
sí,
y ahora de momento ya no la amplía, se queda en 24 selecciones, o sea, para esa propuesta de ampliación.
Sí, que por cierto, ahora que me has dicho, luego hablaremos, que estás viendo el documental de la
Superliga,
de Apple TV Plus, uno de los momentos que no comentamos el otro día es que cuando Zeferin saca pecho de que la UEFA genera
más que la FIFA,
mucho más dinero que la FIFA, y que por eso la FIFA ahora se quiere inventar el Mundial de Clubs y tal, y por eso hay una guerra.
Y tiene razón.
Hay una guerra fría importante entre Zeferin y Infantino.
Es espectacular el documental, por cierto, que supongo que después hablaremos.
A mí se me dijo que se circularían unos códigos de acceso a Apple que a mí no me han llegado.
Ah, sí, yo esto no.
No me consta.
No lo recuerdo, pero tus deseos serán satisfechos.
Pero de manera inmediata. Vamos a simplificar la Nations League o la Liga de las Naciones. A partir de ahora se genera un playoff de cuartos de final, o sea, se hacen dos partidos más para definir quién son los cuatro finalistas. Se hace un playoff también de ascenso y descenso, a ida y vuelta.
O sea, hasta ahora era liguilla y Final Four.
Correcto.
Y ahora habrá unos cuartos de final.
Unos cuartos de final y unos...
O sea, pasarán cuatro equipos más.
Exactamente. Vale. Y también habrá un playoff...
¿Y las fechas?
De salvación.
¿De dónde las sacamos?
Bueno,
dicen que no ocupan, no van a ocupar más.
Igual hay menos jornadas de liguilla.
Pero
yo creo que de momento van a ajustar el calendario porque ese era el gran problema que tenían en torno a la Eurocopa de 32 selecciones. Y ese es el primer paso que ha dado Zeferin en la Liga de las Naciones.
¿Esto es lo que da acceso al Mundial y a la Eurocopa?
No.
Ah, que aparte está lo otro.
Sí, sí, claro. Luego hay las eliminatorias del Mundial y de la Eurocopa. Vale. Esto es un torneo más.
Venga, ya, hombre.
Esto es un torneo más.
¿Cada cuánto se juega la Nations League?
Cada año.
Pero
cada
esto año, no podría ser que diera acceso, que los mejores de esto por coeficiente.
No, esto elimina, esto elimina a los amistosos.
Que es un gran qué. Esto elimina a los amistosos.
Bueno, sí, no sé.
Sí,
qué
es no. Esto elimina que en un mes de marzo tengas una ventana de dos partidos.
Sí, pero
amistosos.
Digamos que para el aficionado del club, ¿qué más le da un amistoso que un Nations League? ¿No?
Sí, eso es verdad. Pero luego tienes la posibilidad, ahora en junio, ahí ya la fase final de la Liga de las Naciones en los Países Bajos, y a mí como formato me gusta, es decir, que cuatro selecciones como Italia, Croacia, España y Países Bajos se enfrenten ahí en una supuesta Final Four, a mí me gusta, porque...
O sea, esto se hace cada año.
Sí, sí.
Yo
sí.
No recordaba que se hacía cada año.
Sí, que yo sepa, sí, vamos a ver.
Es que llega el fútbol de selecciones y
¿no es cada dos, Marcos?
No, yo creo que cada año. Vale, vale. Yo creo que es cada año, ahora me haces dudar, pero vamos... acude
pero cuando hay Eurocopa y eso también se va a hacer.
Sí, 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 lo que pasa es que este año el Mundial ha sido en noviembre y diciembre.
Ya.
¿Sabes? Pero en realidad esto invalida y anula lo que era lo que eran los amistosos.
Sí, sí, los amistosos.
Los amistosos, y yo creo que es cada año, ahora me haces.
A ver, voy a ver el palmarés, va. Sí.
Como si el problema fuera si el partido entre España y Holanda era un amistoso o una
claro. No, mira, se han hecho dos.
A lo mejor es que dura dos
19,
años.
21, 23. Sí, ah, sí, es vale, cada dos. Vale, así, claro.
Años, vale. Pues,
yo
perdón,
creo que el año que hay Eurocopa, en principio no se va a hacer. Que hay Mundial, no se
bueno,
va
pero
a hacer.
Por ejemplo, mira esta semifinal, que es Países Bajos, Croacia y España, Italia.
Se hace años impares.
Pero esto es interesante. Países Bajos, Croacia, España, Italia.
Si es cada dos, mira, te lo acepto.
Vale. Sí. Pues mira, gracias por salvarme, porque yo había dicho que era cada año.
No, es que me sonaba que era cada dos, sí, sí, porque... Porque no recuerdo que cada año, y no, que no hay fechas, claro. Si hay Eurocopa y Mundial, es difícil.
Y además, la eliminatoria, esta ronda eliminatoria, que es a partir de la edición 2024-2025, se disputará en marzo.
Pero esto es significativo, es decir, nosotros que estamos dentro, que conocemos los sistemas, los calendarios, tal, y ahora teníamos dudas. Imagínate el usuario de calle.
No.
Que ya nos cuesta seguir cuándo juega nuestro equipo favorito, a qué hora. Ayer, por ejemplo, el partido de Copa del Rey, me volví loco para encontrar en qué canal lo podía ver.
Eso está pasando últimamente.
Porque es que es tremendo.
Sí. Eso está pasando últimamente. Ahí tienes
también toda
la
es verdad
razón.
Que no me espabilé a tiempo, pero a las 9 menos 10 dije, ¿dónde puedo ver el Barça?
Y
resulta que era...
La Copa es Dazón o Teledeporte.
No, era Movistar Plus, sí, la Liga de Campeones.
Sí, señor. Era ahí, por ese formato.
Dazón era el año pasado. Imagínate si estamos...
Es verdad.
Sí, y
imagínate el usuario, sí. Marc, que nosotros estamos dentro.
Y este año, por ejemplo, el partido Osasuna-Sevilla, que era a las 10 de la noche, horario indigno.
La 1.
La 1. Pero que también lo podías ver por Movistar. Sí.
Hoy el Madrid, Atlético de Madrid.
La 1.
La 1. A las 10, eso ya me lo he aprendido.
No, a las 9, ¿no?
O a las 9, no sé.
Depende de dónde estés, Marcos.
Sí. Vale. Las 9 en Canarias. Vale. No sé, ayer el de la 1 fue a las 10.
Sí, el
de la 1. Entiendo que hoy también será a las 10. Pero bueno, es igual, es en la 1. La hora ya la buscaremos. Bueno, nada, que es significativo, que se cambie el formato y que tenemos un cacao de competiciones bastante importante. En el fútbol europeo. Venga, va, más temas. Informes.
Sí.
Informe FIFA, informe Forbes.
Sí, para mí el informe FIFA,
venga,
que
el
es.
Informe FIFA.
El informe FIFA que antes nos ha dado ya las primeras indicaciones de hacia dónde va. Es decir, el fútbol se está acercando, la industria del fútbol, para ser más exactos, se está acercando ya a los niveles prepandemia. En el 2022, estos son datos oficiales de la FIFA, se han superado por vez primera los 20.000 traspasos internacionales. 20.000. El fútbol femenino está creciendo a un nivel de que ha subido el 19% en torno a la cifra de traspasos internacionales. La cifra que antes daba Marc, 6.500 millones de dólares. Es decir, estamos en torno al 33,5% con respecto al 2021, pero por debajo, como antes comentaba Marc, del récord del 2019. Y los 10 traspasos más caros ya han generado por sí solos el 12% 12,5% del importe total gastado en fichajes a lo largo del 2022. Es obvio decir, no hace falta ni precisarlo, que la liga que más gasta, la liga que más invierte, es la liga que más dinero tiene,
no
es
creo.
La Premier. Es
no,
la
lo,
Premier.
No me lo creo.
Es la Premier.
Cosa importante, este informe no recoge lo que se gasta dentro de un país. Es decir, todas las operaciones que hacen entre clubes ingleses o entre clubes españoles, en estos importes del informe de la FIFA no salen porque la FIFA solo registra traspasos de
cada aquí solo internacionales.
Sí.
Vale.
20.000 traspasos son muchos traspasos, ¿eh?
Muchos.
20.000 traspasos internacionales, ¿eh? Estamos hablando de cifras históricas y yo estoy convencido que el año que viene se va a superar ese registro del 2019.
¿Vota?
Yo sí, estoy convencido.
En la encuesta que tenemos colgada en el capítulo.
Yo estoy con Marcos, ¿eh?
Porque no solo
hombre, el Chelsea, tiene pinta.
No solo el Chelsea, tienes equipos ingleses, como el caso del Liverpool, el caso del United, que todavía tiene que darle una vuelta más al proyecto deportivo, que van a invertir mucho dinero en Newcastle. ¿Cómo entra Newcastle si al final acaba llegando a las posiciones de Champions?
El Madrid se traerá algo para el estadio.
El Madrid si trae Mbappé. Claro, por ejemplo, el Madrid hizo muy pocos fichajes, pero el de Tchouaméni con 80 millones está entre los más caros. O sea, es evidente que ahora está la tasa de 100 millones, Darwin Núñez, Liverpool, el propio Mudrik que se acaba de llevar el Chelsea.
Pero Joao Félix, Danjuma, que es una opción de 50 millones.
Claro, o sea, es que ahora mismo la sensación es que se va a alcanzar ese récord del 2019, con lo cual nos indica que el fútbol ha superado la crisis de la pandemia. ¿De dónde saca el dinero? Esta es otra gran pregunta.
Pero antes hablábamos de una figura clave en la FIFA, que es español.
Sí.
¿No? Un abogado que se llama Emilio García Silvero. Tú lo conoces, ¿no, Marc?
Muy bueno.
Sí, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, una persona que...
Figura clave en el nuevo reglamento de aplicación para los agentes y representantes.
Y la cámara de control de los traspasos para que los clubes formadores reciban su... Su parte no, yo creo que es una figura clave en el organigrama de Infantino y creo que una persona que lo está haciendo bastante bien. Aparte, él no entra en la parte de formatos de competiciones, él entra en la parte de poner un poco de orden a cómo funciona el sistema.
Y creo que lo están haciendo bien en la FIFA.
Son muy buenas.
Sí, lo está haciendo bien la FIFA en ese sentido.
Bueno, aquí, por parte de la FIFA, nos tienen que acabar de desvelar lo del Mundial de Clubs, que en el documental de la Superliga se ve claro que Zeferin no le mola nada.
No.
Porque hay un momento que creo que Zeferin dice, bueno, pero es que esto que queréis hacer ya, es la Champions, con algún equipo sudamericano, pero es que es la Champions.
Es que es la Champions con los bonos de
es la Champions, pero comprimida.
En una semana, 10 días.
Sí, exacto. A mí no me desagrada este Mundial.
Eso te gusta más que
a mí. Este me gusta. Es que a mí el fútbol de clubs me gusta más
que es que estas cosas no desagradan. Ni solo con la Superliga, así como concepto. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Yo quiero ver dos temporadas sin ganar. El equipo del que seamos, cualquiera de los clubes grandes, queremos saber la gracia de la Superliga, cuánto la aguantamos si no ganamos nada.
Claro. Es interesante, volviendo al documental, que en el fondo es de lo que estamos hablando aquí, de la industria del deporte, cómo las relaciones personales se deterioran de tal manera entre Agnelli y Zeferin. Es
que eso es una subtrama importante del documental.
Sí. Es increíble cómo...
Que por cierto, el director, que esto no lo comentábamos tampoco el otro día, es el director del documental famoso de Los dos Escobars.
Sí, señor.
¿Ah?
Del fútbol colombiano. ¿Eh? De Pablo Escobar y Andrés Escobar, que un futbolista colombiano que fue asesinado.
Por cierto, la Juventus, con la nueva, iba a decir propiedad, pero no es exacto, con la nueva gestión, con la nueva cúpula directiva.
Han fichado a Francesco Calvo, lo comentaba Patricia.
Lo recuperaron, ¿sí? Y ahora le han dado muchos más galones dentro del...
Sí, sí.
Dentro del
bueno, club. Lo han fichado para el organigrama top.
Y cuidado que con esta nueva cúpula no se esté alejando, porque además va a necesitar...
Está marcando un roto con lo anterior.
Efectivamente.
Que...
Tiene pinta, ¿no?
Y que se aleje del proyecto Superliga, porque el que lo abanderaba era Agnelli y ahora todo lo que es herencia de Agnelli lo están olvidando y sepultando, y porque además la UEFA llegará un momento que pueda sancionar.
Es que
incluso
va a ser un tema político de la familia Agnelli, decir, oye, después de lo que nos ha pasado, ¿cuánta fuerza tenemos para mantener el pulso?
La Superliga se va a quedar en un superclásico, ¿no?
Sí, con lo cual eso indica que, y esta es una información que publicó esta pasada semana La Gacheta, que están planteándose la Juventus, los nuevos responsables de la Juventus, abandonar el barco de la Superliga.
Desmarcarse públicamente incluso. Sí, sí. Bueno,
es que,
pues vamos a ver.
Es que no te queda otra que hacer limpio. Y si hubiera sido lo contrario, a lo mejor hubieran apoyado la Superliga. Yo creo que no es que hacer otra cosa que tabla rasa con lo anterior y sobre todo yo creo que recomponer las relaciones con la parte institucional del fútbol, porque una deducción de 15 puntos ya es la segunda sanción gorda que recibes. Oye, es como que además, club, después de lo del Calciopoli, ¿no se llamó?
Sí, Calciopoli. Y además acaba la temporada, Marc, y jugadores se irán, ¿eh? Jugadores se irán, porque jugadores de altísimo nivel no van a estar ahí conscientes de que va a costar 2-3 años volver a recomponer y a impulsar a la Juve, porque fíjate, el Nápoles ahora mismo es el líder de la Serie A con una puntuación de 50 puntos. O sea, el Nápoles ha dejado ya a la Juve y no se va a meter en Europa. ¿Y qué jugador de ese nivel va a querer seguir en la Juve si no está en Europa la próxima temporada?
Informe Forbes. Marc, ¿de qué va esto del informe Forbes?
Forbes hace muchos informes.
Sí.
Es su trabajo.
No, y hace uno cada año de los imperios deportivos de más valiosos. Que yo no estoy nada de acuerdo con la valoración que hacen, porque al City Football Group lo pone muy, muy abajo, pero bueno, vamos, os voy diciendo así. Liberty Media es el primero, que Liberty Media es muy conocido porque es el dueño de la Fórmula 1, pero también tiene los Atlanta Braves de la MLB, tiene, es accionista de la Drone Racing League, que es una liga de drones, y es accionista de Overtime Sports, que
una liga de drones.
Sí, estas cosas modernas,
de carreras de drones y tal.
Estas cosas modernas.
Caray.
Y Overtime, que es la competición esta universitaria, colegial, de baloncesto, que es bastante molona y de la cual Pau Gasol también es accionista. Cronk Sports, que aquí lo conoceremos porque es la propietaria del Arsenal, pero también Los Ángeles Rams, Colorado Avalanche, Denver Nuggets y muchas franquicias que aquí no nos sonarán, pero que allí son relevantes. Jerry Jones, que es el dueño de los Dallas Cowboys, y ya, punto pelota. Y Legends, pero Dallas Cowboys, no hace falta decir nada más.
¿Qué es el Manchester United de la NFL? Es decir, no ganan nada hace tiempo, pero están ahí.
¿Pero por qué aguantan? ¿Por la marca?
Claro. Y porque tiene un mercado para él. Sí. Es que en Dallas, ¿qué hay? Los Dallas Cowboys.
Texas, sí. Houston Rockets.
Y
Dallas Mavericks.
Ya. Fenway Sports, que es el dueño de Liverpool, pero también de los Boston Red Sox y es accionista de...
que quieren vender el Liverpool, ¿eh?
Yo creo que lo que quieren es hacer un poco de caja vendiendo una participación a alguien que quiera estar ahí y sacar pecho. Pero yo creo que el Liverpool ahora no es buen momento. O sea, tú lo comentabas antes, el Liverpool está en un momento que lo tienes que recomponer deportivamente. Se te ha envejecido, se te ha devaluado deportivamente, así como muy de repente. Como muy de golpe. Madison Square Garden Sports, que son los New York Knicks, pero sobre todo es el Madison Square Garden. Y de hecho, muy buena parte de la oración de lo que estamos diciendo, el gran valor no es solo las franquicias, sino el negocio inmobiliario asociado que tienen en propiedad todos estos equipos.
¿De cuántos llevas? ¿6?
Vamos al sexto. Bien, Raúl.
Vale. No, es que todos son Yankees.
The Kraft Group. Bueno, pues todos tienen algo en Europa últimamente.
Sí, pero todos son Yankees. O sea, el capital.
El dinero está allí.
La pasta son americanas.
El séptimo es Yankee Global Enterprises, ¿sí? Que son los New York Yankees, pero que también tienen una participación al 50% con el City en el New York City. Y mira, voy a bajar y voy a decirte
dónde
está.
¿Y el City Football Group?
Están los Glazers.
Sí.
Anda.
Que tienen el United. Y los Tampa Bay Buccaneers. Y la primera franquicia. El primer holding grupo, ¿sí? Europeo, voy bajando, número 12, City Football Group.
Bueno, europeo.
Entre comillas.
De Middle East.
Bueno, sí.
De Abu Dhabi.
Europeo en términos de que tiene base de operaciones en...
Sí, pero el dinero es de...
En Europa. No, de Abu Dhabi. A ver, dinero europeo aquí no hay nada. No, mira, estoy bajando, ¿eh? No,
increíble, ¿eh?
Sí. No, es significativo.
Claro. No, pero es que...
Llega muy bien este informe. Sí, ¿lo podemos? ¿Hay algún link? ¿Lo podemos...?
Sí.
Ah, pues me pasas el link y lo ponemos en las notas del capítulo.
Pero yo es eso, no comparto el... No me creo que el City... O sea, yo creo que es un informe muy sesgado por la visión norteamericana de esto. Pues si tú miras el potencial real de todo eso, el que más potencial tiene de crecer es el City Football Group. Porque claro, todos esos proyectos que hay ahí... Realmente no van a salir de Estados Unidos porque son franquicias hechas por y para competir únicamente en Estados Unidos. Y yo creo que en City Football Group no están valorando el estadio, el recinto que van a hacer junto a EG para organizar eventos. O sea, yo ahí discrepo bastante de que esté tan abajo y que de hecho, por ejemplo, valga más el conglomerado de los Glazers que el propio City Football Group. Pero bueno, oye. Forbes es Forbes y...
Y el dinero está donde está.
Y el dinero está donde está.
En América.
Hoy hemos hablado mucho de tenis, con el lío de Cosmos y la ITF, y Break Pau Point. Michans nos va a hablar, efectivamente, spoiler, del documental...
¿Sí?
sobre el mundo del tenis que ha estrenado recientemente Netflix.
You step on that court, time stops.
La serie documental de la semana es Breakpoint. Estamos delante de uno de los grandes estrenos de este 2023, otro insight en toda regla de las dos principales competiciones de tenis del mundo, el circuito ATP, el masculino, y la WTA femenina. Una serie que sigue a algunos de los mejores tenistas del mundo a lo largo de la temporada 2022 para ofrecer detalles de sus vidas tanto dentro como fuera de la pista. Se puede ver en Netflix, son 5 episodios de entre 40 y 50 minutos y está producida por Paul Martin y James Gay Rees de Box to Box Films, los mismos creadores de Drive to Survive, de Fórmula 1. Partiendo de la base que no tiene el mismo ritmo ni el mismo conflicto que en la serie Drive to Survive, hay que reconocer que es un muy buen producto audiovisual que engancha desde el minuto cero y que va increciendo. Aparecen historias muy interesantes, como por ejemplo la de Nick Kyrgios en el primer capítulo en Australia, o la de Taylor Fritz en Indian Wells, también de jugadoras del circuito femenino como Paula Badosa o la griega Maria Sakkari, que le dan un cierto equilibrio entre los dos circuitos y añaden emoción a dos bandas. Muy interesante, por cierto, el último capítulo con Tony Nadal como entrenador ya de Félix Auger-Aliassime, enfrentándose al propio Rafa. Es un documental que sabe mantener los momentos de tensión y tiene la ventaja que si no has seguido ronda por ronda todos los torneos, vuelves a revivirlos in situ. Además, tiene todas las imágenes de archivo habidas y por haber de esos momentos. Uno de los peros de la serie es que los tres grandes, Nadal, Djokovic y Federer, no aparecen como protagonistas, no se sientan delante de la cámara, pero sí que aparecen en muchos momentos, ya sea con imágenes de recurso o con los propios partidos. Y sirve una vez más para darse cuenta de su dimensión, pero esta vez desde los ojos de los propios rivales. Por lo tanto, creo que es una muy buena serie si te interesa el tenis y quieres saber los entresijos de los dos grandes circuitos, y también sirve para darse cuenta una vez más de la particularidad de este deporte a nivel mental.
Bueno, pues Breakpoint, ya disponible en Netflix. Pau Michans ya lo ha visto. ¿Habéis tenido el...?
Yo he visto el primer capítulo.
El primer capítulo.
Yo también.
Que sale Kyrgios, ¿no?
Kyrgios.
Sí.
Y un italiano muy guapo.
¿Berrettini?
¿Berrettone o...?
No, ¿cómo?
No sé. Que acaba muy mal el
¿Sinner?
Un chico muy guapo italiano, que está con una jugadora también del circuito.
Uy, no lo sé. Bueno, ¿lo recomendáis?
Sí.
Ya, hay que verlo,
Es la productora de...
Del Drive to Survive.
O sea, está bien.
Y el del Tour, que se va a estrenar antes del verano.
Y la calidad de... está muy cuidada la producción. Más allá del relato, está muy cuidada la producción, que lo comparas con hechos aquí en Europa. Y no te voy a decir no solo el del Barça, sino todos los que se han hecho de... en Amazon de
sí.
Es como un tratado de la imagen muy distinto a...
Los de All or Nothing.
All or Nothing.
Es que es la misma productora y bueno, le han pillado... Netflix le ha pillado el... Ha cogido el molde y, bueno, ahora están haciendo el del golf también. Van a hacer el del Seis Naciones. Van a hacer algo del Mundial también de Qatar. Bueno,
están explotando el formato Insight. Es estar en la pomada del deporte sin pagar un duro por derechos.
Sí, exactamente.
No, pero ponen la cámara allí donde nunca la han puesto.
Y lo bueno es que las propiedades deportivas les buscan.
Claro. Porque salir en Netflix te da...
Bueno, es que te acerca a un público, que es lo que yo creo que Azón nunca va a poder hacer, que es acercar a las propiedades deportivas a un público que no lo tienen controlado.
Exacto, que no siempre está vinculado al deporte. Bueno, pues nada, Breakpoint, la recomendación. Tú, sí. Marcos, hemos quedado que estás acabando el de la Superliga.
Sí,
¿eh?
Estoy acabándolo y me ha encantado porque además te pone, creo que lo decías tú el otro día en el capítulo, te pone en contexto, es un relato cronológico, súper bien explicado, bien documentado.
Hasta demasiado, ¿no?
No, a mí me gusta.
Cuando explica que hay ascensos y descensos
pero
en
a mí
la
me
liga.
Gusta, pero a mí me gusta.
Porque eso para mí está pensado para un público americano.
Pero a mí me gusta porque visualmente está muy bien hecho.
Sí, está muy bien hecho.
Está muy bien hecho.
Hay pasta.
¿Cómo van saltando los clubs de la Superliga y al final quedan tres? Que quizás queden dos. Y visualmente está muy, muy, muy bien resultado.
No, tiene que continuar.
Sí,
tiene que haber segunda temporada.
Y la estrella, evidentemente, es Zeferin.
Es Zeferin. Es Zeferin.
La segunda temporada será cuando llegue la...
Claro, la resolución judicial.
La sentencia.
Claro. Sí, sí, sí.
Qué ganas.
Sí, sí, sí. Tiene... ¿Cuándo esto? ¿Es principios de
marzo?
Marzo. Muy bien.
Marzo, dijeron.
Perfecto. ¿Algo más? ¿Habéis visto alguna recomendación?
No, yo estoy con la de Breakpoint y...
Que, por cierto, os recomiendo, no tiene nada que ver con el deporte, The White Lotus.
Ah, me la han recomendado.
En HBO.
La recomienda mucho.
Sensacional. ¿Sí? Sensacional, sí, sí. Muy completa, sí, sí, sí.
Vale. Bueno, oye...
Sí, sí, no, sin duda, ¿eh? O sea, os va a gustar seguro.
Bueno, yo estoy acabando.
Es muy buena.
Yo estoy acabando, no tiene nada que ver, Fauda.
Fauda no lo tengo controlada.
No, es del Mossad, del Servicio Secreto Israelí.
Yo veo un bucle Encanto con mi hija.
Bueno, hay que salir de ahí.
Exactamente.
Hay que salir de ahí, Marc, como puedas.
Tarde o temprano, pero debes salir.
Venga, Marc, Marcos.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Luego. Chao.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.